Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
Amigos, bienvenidos a Ciberdiálogos. Gracias por estar con nosotros. Soy León Krause. Un placer tenerlos aquí cuando estamos a un mes de la elección presidencial en México y también cada vez más cerca de la elección presidencial en Estados Unidos. Menciono ambas elecciones porque nuestro invitado del día de hoy puede hablar y ha hablado y ha escrito con gran profundidad sobre la realidad en ambos países y sobre la relación bilateral, la relación entre México y Estados Unidos. Muy pocas personas han mirado esa relación y a Estados Unidos, la política estadounidense, la sociedad estadounidense, la comunidad mexicana en Estados Unidos, con la sofisticación y la elocuencia de Jorge Castañeda. Jorge nos acompaña el día de hoy en este episodio de Ciberdiálogos para conversar sobre lo que han sido estos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que ocurrió en la elección del 2018 con Enrique Peña Nieto, que de pronto el expresidente Peña Nieto vuelve al escenario, vuelve a la discusión justo ahora cuando se termina, curiosamente, cuando se termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y también, ¿qué le espera al mundo si Donald Trump finalmente gana la presidencia de Estados Unidos? Sobre eso, y también sobre los jóvenes en este momento, las protestas en las universidades en Estados Unidos y en el mundo, sobre eso y mucho más, conversé con Jorge Castañeda en esta charla a profundidad para ustedes en Ciberdiálogos. Jorge, gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos. Es un placer tenerte aquí en este espacio. Déjame comenzar con esto. Cada vez queda más claro, pienso yo, que cuando pensamos en las elecciones del 2018 y de 2024, estamos ante la historia de dos intromisiones presidenciales evidentemente indebidas, cada una a su manera. Tú viviste de cerca la elección del 2018, cerca de Ricardo Anaya. ¿Qué papel jugó Enrique Peña Nieto?
Yo creo que jugó dos tipos de papeles. El primero y el más grave fue el utilizar al Estado y en particular a la Procuraduría General de la República, como se llamaba entonces, en contra de Ricardo Anaya, utilizando los recursos de la PGR para formularle una serie de acusaciones, de filtraciones, de cargos realmente falsos, sin ninguna justificación, pero que detuvieron muy claramente su ascenso en las encuestas en el mes de febrero del 2018, que además era el mes de la llamada intercampaña, cuando no tienen los candidatos, no tenían y no tienen ahora tampoco acceso a spots para responder de inmediato al tipo de ataques a los que fue sujeto, de los que fue víctima Ricardo Anaya. Ese fue un papel que tuvo peor. Y el segundo fue el día de la elección, una serie de gobernadores del PRI en una serie de estados donde claramente el resultado de la elección no corresponde, digamos, a los promedios nacionales, no rellenaron urnas, eso no es cierto, pero alentaron a su gente, a los votantes del PRI, a los votantes más o menos cautivos del PRI en diversos estados, a votar por Andrés Manuel López Obrador. Esto se puede ver en las cifras de los resultados electorales, de la misma manera que el tema anterior se puede leer en las encuestas de cómo iba acercándose a Anaya, no mucho, pero llegó a estar a 8 o 10 puntos de López Obrador, y cuando viene el golpe de la PGR, pues se cae. Y mismo sucede el día de la elección con las cifras de votación en estos estados que digo. Entonces, para mí fue claro desde la campaña, y lo dije en la campaña, de que había un pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador, donde Peña Nieto era lo que podía, lo que pudo hacer para ayudar a López Obrador, y que a cambio López Obrador se desistiría de cualquier tipo de persecución de Peña y de sus principales colaboradores.
Un nuevo libro publicado en México revela la naturaleza de la comunicación, de la relación entre López Obrador y Peña Nieto, o por lo menos nos muestra algunos atisbos. Tú sostienes entonces que había y sigue habiendo un pacto entre López Obrador y Peña Nieto.
Absolutamente, yo no tuve en ese momento ninguna duda, no he tenido ninguna duda. Peña Nieto está muy a gusto en Madrid y en Punta Cana, en República Dominicana, dando entrevistas y explicando cómo pues, ha podido pasarla muy bien estos años. Yo no digo, a mí no me consta ni que a ninguno de sus principales colaboradores se les pueda dedicar cargos de corrupción o no, yo no lo sé. Lo que sí sé es que López Obrador no los investigó, o que la Fiscalía, como ya es ahora la PGR, no los investigó, y que no hubo el tipo de filtrones, etcétera, que ha siempre en México del gobierno entregando a ciertos medios de comunicación o a ciertas organizaciones, ONGs, etcétera, de menos a ir documentando lo que se ha considerado la corrupción del sexenio de Peña Nieto. Insisto, yo no estoy en situación de decir si fue un presidente terriblemente corrupto o no fue, sus colaboradores lo fueron o no lo fueron, yo no lo sé. Lo que sí sé es que todos viven muy bien en distintas partes del mundo.
Y no los tocan ni con el pétalo de una rosa en la conferencia de prensa matutina. Déjame pensar ahora en esta elección. El presidente López Obrador ha hecho una y otra vez lo que criticó una y otra vez. Se ha entrometido en la elección. ¿A qué grado ha inclinado la cancha López Obrador en el 2024, Jorge?
Bueno, es que no la ha inclinado solo en el 2024, León. Creo que la viene inclinando por lo menos desde hace un par de años, en el sentido de que ha ido orquestando una campaña contra la oposición, contra los distintos candidatos posibles de la oposición, a favor de su candidata, que lo es desde mucho tiempo antes de que fuera formalmente designada. Es decir, por lo menos desde la caída de la línea 12 del metro, Claudia Sheinbaum fue, digamos, protegida por López Obrador con todo lo que significa la presidencia, una presidencia muy poderosa como es la de López Obrador y como quizás no habíamos visto en México desde el sexenio de Carlos Salinas. Entonces, esto lo viene haciendo desde entonces. Este año y ya en la campaña electoral, desde luego, esto se ha acentuado. Y la mañanera es un acto de campaña cotidiano. Todos los días utiliza la mañanera para golpear la oposición y para promover a su gobierno o indirectamente a su candidata. Pero también todo esto lo están haciendo los gobernadores en distintos estados decisivos. Todo esto también lo están haciendo los medios de comunicación afines al gobierno, al oficialismo, que no son todos, pero son muchos y potentes, lo está haciendo también con la utilización de ciertos instrumentos, por ejemplo, de cambiar la correlación de fuerzas en el INE cambia la correlación de fuerzas en el tribunal electoral al no postular a los que faltan, a los dos que faltan, etcétera, etcétera. Es decir, ha sido una intromisión constante de López Obrador en la campaña, en la elección, inclinando la cancha enormemente. ¿Qué tanto? Pues es muy difícil saberlo, ¿no? Porque no hay un contrafactual. De la misma manera que no sabemos qué hubiera sucedido en el 18 si no se mete López Obrador, Peña Nieto, apoyando a López Obrador, no podemos saber ahora qué hubiera pasado o qué pasa si López Obrador no se hubiera entrometido tanto en la campaña como lo ha hecho, pero de que la cancha es muy dispareja, yo no tengo ninguna duda al respecto.
Hay ejemplos mucho más radicales, evidentemente, en el mundo. Pienso en Turquía, pienso en Hungría, pero ¿corremos el riesgo de que México se convierta o ya sea, digamos, en cierto sentido, quizá menos grave que estos otros ejemplos que ponía yo, en una democracia iliberal en donde los votos se cuentan, se declara un ganador, pero la cancha está tan dispareja que no puede considerarse ya una democracia sin adjetivos?
Pues mira, habrá que ver los resultados y sobre todo a la luz de los resultados qué puede hacer el siguiente gobierno en cuanto a profundizar el camino que ya tomó López Obrador de concentrar enormemente y debilitar todos los contrapesos que se han ido construyendo en México estos últimos 30 y pico de años, ¿no? Por ejemplo, una prueba de eso quizás va a ser muy importante será a quién estuvo el próximo gobierno para su ministro Luis María Aguirre en el mes de noviembre en la Suprema Corte. Si mandan una terna, si gana Claudia Sheinbaum y si manda una terna donde claramente hay tres ministros posibles a modo, uno más que otro, uno más descarado, desfachatado que otro, pero al final del día claramente a modo, pues utilizando el mismo método que está en la Constitución que utilizó López Obrador para Lenia Batres, pues ya tendrán el tercio bloqueante en la Suprema Corte para rechazar cualquier recurso de inconstitucionalidad de distintas leyes que se aprueben en el Congreso. Y eso sí va a eliminar, pues quizás, el valor del variador más importante que hubo en este sexenio.
Quiero hablar del México que le espera a la siguiente presidenta del país, pero antes quiero invitarte a hacer un diagnóstico del gobierno que termina, porque ya Andrés Manuel López Obrador, de una u otra manera, se está acabando su sexenio. La lista de deudas de este gobierno es larga, Jorge. Salud, educación, seguridad, migración. ¿Fracasó López Obrador?
Yo creo que en términos de resultados objetivos, medibles, es un sexenio completamente fracasado. Si lo vemos en términos de popularidad, no es el caso. Ahora, la popularidad, pues es algo muy ambivalente, como sabemos. Ha habido muchos gobernantes populares con altos niveles de aprobación de una manera o de otra, que han hecho barbaridad y media. Y bueno, podemos llegar a Hitler o a Stalin o a Mao, pero sin ir tan lejos, podemos ver el caso de Bukele ahora, o un caso que le podría interesar a López Obrador, presidente Noboa de Ecuador, que después de haber entrado indebidamente y legalmente a la Embajada de México, pues ganó su referencia militarizar la seguridad en el país con tasas de aprobación altísimas. ¿Eso hace que sea un éxito la presidencia de Noboa o no? Yo digo que no. Y por lo tanto creo que en términos de crecimiento económico en México, de corrupción, de seguridad, de militarización y, como tú lo decías, de salud y educación, sin la menor duda, creo que es un fracasado, absolutamente fracasado, pero que sí tiene a su favor la popularidad de un presidente que ha sabido ganarse a un sector importante de la sociedad mexicana con simbolismos, con gestos, con una serie de instrumentos.
Y es, sin duda alguna, la figura más importante de la política mexicana. En muchos sentidos se ha vuelto casi la figura única de la política mexicana. Y de ahí la siguiente pregunta. ¿Dónde imaginas a López Obrador en enero del 2025? ¿Estará tratando de operar el gobierno de Claudia Sheinbaum, una suerte de gran titiritero? ¿Optará por la improbable discreción? Es una de las preguntas más interesantes. La hemos planteado un par de veces en estos ciberdiálogos con respuestas muy distintas. ¿Cuál es la tuya?
Mira, yo tiendo a discrepar de algunos de mis amigos, queridos amigos y colegas en esta materia. Yo sí creo que López Obrador es un presidente muy distinto a todos los que hemos tenido en México, pues desde la Revolución. Y lo es por dos razones que, hasta donde yo entiendo, y desde luego no tengo la pericia de historiador, de tu padre, de Héctor Aguilar, de muchos otros, pero bueno, sin ser un experto, sí me parece que él llegó a la presidencia con una gran base social propia, con la cual ningún presidente anterior, ni siquiera Cárdenas, había llegado. Y segundo, deja la presidencia con una enorme base social propia, mayor a la que con la que llegó, o menor a aquella con la que llegó, ya veremos, pero una base social, no me refiero a una base electoral, una base social. No van a ser los 55%, suponiendo que ganara Claudia y suponiendo que ganara con ese porcentaje, no es eso. Pero hay 20, 25, 30% de la población en México que lo venera. Son devotos de López Obrador. Y no ha habido ningún presidente de México que haya dejado la presidencia en esas condiciones. Ni siquiera Lázaro Cárdenas en 1940, que al contrario, se va de la presidencia muy cuestionado por amplios sectores de la población, al grado que tuvo que recurrir a un fraude electoral muy importante para imponer a Ávila Camacho, para que hubiera ruptura, para que hubiera imposición. Se tendría que haber un desacuerdo importante entre Claudia Sheinbaum, si es que ella gana, y López Obrador. En el caso de la imposición, pues en ese desacuerdo, el punto de vista de él saldría dominando y si hubiera ruptura sería el de él. Pero ese supuesto, por lo menos a mí no me consta. Yo no veo y creo no saber qué tipo de desacuerdo ideológico, político, de cualquier tipo, pueda haber entre Sheinbaum y López Obrador. Y si simplemente lo reducimos a un tema de la silla, quién manda, pues mira, si ella hace todo lo que él quiere, yo no creo que a él le preocupe mucho si ella da la impresión de vez en cuando de ser su propia persona, que se manda sola. Yo no estoy convencido de que haya desacuerdo entre ellos en nada fundamental.
Pero entonces, en ese entendido, ¿seguirá siendo el poder detrás del trono o el trono mismo?
Yo creo que sí, absolutamente, siendo que lo puede ejercer ese poder de varias formas diferentes, no necesariamente hablando por teléfono, teniendo red presidencial en Palenque, etcétera, etcétera, o que vaya, que el vuelo a Villahermosa o a Palenque de la IF, pues vaya retacado de políticos, como sucedió, por ejemplo, con Echeverría y López Portillo en 77, de que todos iban camino a San Jerónimo a ver a Echeverría, o a ver a Calles a Cuernavaca en 1935, 36. No necesariamente debe ser así. Puede ser así. Puede haber un gabinete totalmente que repita casi totalmente, o puede haber cambios importantes. Para mí, nada de eso es lo decisivo. Lo decisivo es el acuerdo completo entre Sheinbaum y López Obrador sobre todos los asuntos fundamentales para el país.
Jorge, hablemos del gobierno que viene. Gane quien gane, recibirá un México con muchos problemas. En ese sentido, hay quien piensa un postulado que me ha parecido singular. Si gana Sheinbaum, tendrá que hacerse cargo de un país roto, un país que López Obrador deja en el estado en el que está. ¿Qué opinas?
Yo creo que sí va a ser un país roto en muchísimos sentidos. Quizás el más grave, coyunturalmente hablando, sea el de la violencia, que ha repuntado en estas últimas semanas, último mes, y que no muestra ninguna tendencia descendiente, como presumen López Obrador y Claudia Sheinbaum, y que además se extiende más a otros estados, a otras regiones, a otros aspectos de la vida nacional. Ese es uno. Segundo, va a heredar el próximo gobierno un déficit fiscal pues de 5.5 del PIB, poco más incluso, tal vez 5.96. Y la idea es de que eso va a disminuir automáticamente por las reducciones en inversión, las obras faraónicas, según entiendo, es decir, falsa. Es decir, la inversión será una pequeña parte del recorte, pero tendrá que haber un recorte enorme, semejante en puntos del PIB al que está llevando a cabo Milei en Argentina, que, como hemos visto, ha generado muchas protestas en la calle y en todas partes. Es un ajuste enorme el que se está planteando debido a la magnitud del déficit. Tercero, la militarización. Yo, por lo menos, no sé si cómo reaccionará el ejército si alguien trata de retirar las actividades en las que se ha podido involucrar en este texto, pero es algo que si lo pues va a haber problemas. Ese es otro reto enorme. El tema de la salud, en estos días se publicó el informe de la Comisión de la Verdad, entre comillas, sobre la pandemia, sobre el COVID, encabezada por Jaime Sepúlveda y con muchos otros mexicanos muy ilustres y muy objetivos, que claramente muestra una debacle de salud en el país, del COVID y posterior al COVID. En educación no tenemos todos los datos porque PISA no refleja todo lo que hubiéramos querido y porque no se publica toda la información que sería deseable, pero todo indica que sufrimos uno de los efectos negativos más graves del mundo en materia educativa por motivo del COVID. Y podríamos seguir uno tras otro, corrupción. Bueno, a ver, esto ya se está volviendo un escándalo tipo Peña Nieto. Los rumores, las versiones, las filtraciones, las insinuaciones de este gobierno son por lo menos equivalentes a las del gobierno anterior. Entonces, sí me parece que quien sea que gane la presidencia, se va a sacar la rifa del tigre.
Y si hacemos una lectura a largo plazo, casi histórica, ¿no convendría que fuera precisamente Claudia Sheinbaum quien se hiciera cargo de este país que describes?
Bueno, a la larga sí tendría una parte positiva, porque como estoy seguro que no podrá con este tamaño de paquete y sería otro sexenio fallido, pero además donde el nivel del fracaso, la magnitud del fracaso se vería mucho más claramente, porque ya no habría esa conexión muy mexicana que tiene López Obrador con la sociedad. Pues en ese sentido creo que podría ser una especie de golpe mortal, fatal, al de populismo que representa López Obrador en México. Pero son 6 años más, León. No es gratis. Y pues sí, habría que pensar qué va a haber, qué nos va a dejar como país un sexenio adicional de los mismos errores, las mismas mentiras y las mismas políticas públicas.
Uno de los desafíos más grandes que va a enfrentar la siguiente presidenta de México vendrá del norte, sobre todo si gana Donald Trump, como parece tristemente probable. Trump ha dicho con toda claridad que piensa presionar a México, que piensa deportar a millones, muchos de ellos mexicanos, que piensa militarizar la frontera, que piensa incluso atacar unilateralmente a las organizaciones criminales mexicanas. Y la lista en función de México es muy, muy larga. De nuevo mezclar la agenda comercial con la agenda migratoria. La lista es muy larga. ¿En qué consistiría, Jorge? Tú conoces Estados Unidos y la relación bilateral mejor que mucha, mucha gente. ¿En qué consistiría el reto de Trump para la siguiente presidenta de México?
Bueno, primero, en todas estas amenazas que tú has mencionado ahora y que mencionas en tus artículos y en tus intervenciones, porque sí, sé esto muy de cerca, más de cerca creo que cualquier otra persona que tiene tribuna en México. Entonces, yo creo que ya con lo que él ha anunciado ahora en esta última entrevista en la revista Time, pues yo creo que hay una primera dosis de daño terrible, porque simplemente decir todo eso, cuando quien lo dice es posiblemente el presidente de Estados Unidos, tiene efectos. Cuando habla el presidente de México o el presidente de Bolivia, pues sus anuncios pueden tener cierta repercusión o no. En fin, cuando habla el presidente de Estados Unidos, el mero hecho de decir algo surte efectos, surte consecuencias. Segunda parte del reto, va a ser muy difícil ya para un presidente de Estados Unidos, en ambos casos, por cierto, no sujeto al límite de la reelección, ser cuidadoso como lo ha sido Biden, por ejemplo, con López Obrador. Biden le ha aceptado todo a López Obrador a cambio de que López Obrador regule, limite, no impida, pero reduzca el flujo de migrantes de todos los países ya del mundo a Estados Unidos. Pero ya un presidente en segundo periodo, que sería el caso de Trump o el de Biden, pues ya no estaría tan preocupado por la migración como tema electoral. Y por lo tanto ya no tendría por qué perdonarle todo a López Obrador, como sí lo hizo Biden, sin duda, pero también como lo hizo en alguna medida Trump, salvo en 3 momentos muy decisivos. Yo creo que va a ser muy importante que el próximo gobierno de México piense bien y decida hasta dónde quiere ir en el enfrentamiento con Estados Unidos, a sabiendas que no se puede ir a indefinidamente, porque no estamos en condiciones de hacerlo, pero hasta dónde se quiere ir para no aceptar muchas de las cosas que tanto el gobierno de Peña Nieto como el de López Obrador sí aceptaron en muchas materias, no solo en materia migratoria.
¿Cómo explicas, Jorge, que un hombre que enfrenta 91 cargos tan serios ha sido acusado de abuso sexual, fraude financiero, ha impulsado frente a los ojos del mundo una insurrección contra la democracia estadounidense, ha manifestado con toda claridad su voluntad de transgredir las normas institucionales más básicas? Y de nuevo, la lista es larga también ahí. ¿Esté tan cerca de volver al poder en Estados Unidos?
Bueno, León, yo sí tendría algunas dudas sobre lo cocido que está el arroz en Estados Unidos, retomando la expresión que muchos han utilizado para México. Mi impresión es que esto no está del todo ya resuelto. Me parece que la ventaja que tiene Trump en las encuestas en algunos estados decisivos es una ventaja que viene sobre todo del hecho de que todavía hay mucha gente, uno, que no se resigna a que los dos candidatos sean Trump y Biden, y que todavía alberga esperanzas de que vaya a surgir una alternativa, y que cuando ya se den cuenta que eso no va a suceder, pues van a optar por Biden en lugar de Trump. En segundo lugar, creo que el golpeteo de los juicios, de los cargos, de las entrevistas delirantes como la de Time, etcétera, va a ir afectando a Trump en el sector de los votantes independientes, no entre los republicanos. Él va a conservar su 40% del voto, que representa 80 y pico% del voto republicano, sin la menor duda. Lo importante es si puede arrebatarle a Biden algo del voto demócrata tradicional, sobre todo entre negros y latinos y jóvenes. Y segundo, si los independientes, que son un porcentaje importante, realmente van a inclinarse por Trump. Ahora, dicho todo eso, León, para no evadir ni mucho menos tu pregunta pertinente, sí hay algo de conexión entre Trump con un sector muy importante de la sociedad norteamericana, muy parecido a la conexión que tiene López Obrador, yo creo, con la sociedad mexicana. Es decir, Trump sí toca una fibra de la sociedad norteamericana importante, no despreciable, y que viene de un sentimiento de pérdida, de merma, de haber sido desplazados de un lugar que creían que tenían merecidamente, no era el caso, pero sí lo creen, los varones blancos de más de 50 años sin educación universitaria, que viven en los estados entre las dos costas, que les parece terrible lo que estamos viendo en las universidades, que les parece terrible toda la discusión sobre los derechos de las minorías de todo tipo, incluyendo la minoría trans, que es especialmente llamativa para este sector, todo lo que en Francia, por lo menos, el wokismo norteamericano, que sí afecta a grandes sectores de la población norteamericana que no comparten ni esos valores ni esa visión del mundo. Y yo creo que Trump sí ha podido lograr que esa gente se identifique con él y él con esa gente. Si no lo hubiera hecho Trump, a lo mejor lo hubiera hecho otra persona, ¿eh? Pero bueno, pues Trump tuvo la habilidad desde el 2015 más o menos de atender a ese sector de la sociedad, y eso pues es doctrina meritorio, porque a mí me parece repugnante que alguien apele a lo peor de la sociedad norteamericana. Pero bueno, eso es lo que él hace.
Yo soy más pesimista que tú en cuanto al rumbo de la elección, sobre todo recientemente, cuando imagino cuál será la consecuencia de lo que estamos viendo en las universidades, la posibilidad de que haya protestas de verdad grandes durante la convención demócrata, parecido a lo que pasó en 1968, cómo van a reaccionar los votantes jóvenes que Biden necesita de manera tan clara, en fin. Pero es cierto, la moneda está sin duda en el aire. Si cae del lado trumpista, ¿cómo imaginas un segundo gobierno de Trump? Él ha dicho con toda claridad que sería el gobierno de la retribución, de la venganza. ¿Qué implicaría para la estabilidad democrática de Estados Unidos? ¿Qué implicaría para el mundo un nuevo gobierno de Trump, diríamos unbound en inglés, sin riendas, como ya describías, quizá con el control del Congreso, aunque eso se ve menos claro, con el control del Poder Judicial, la Suprema Corte, como la vemos. ¿Qué implicaría un segundo gobierno de Trump para el mundo?
Bueno, podría implicar, León, que muchas de las cosas que Trump anunció su primer periodo, pero que no pudo realizar, ahora efectivamente sí las pueda lograr. Por ejemplo, la deportación masiva de personas sin documentos en Estados Unidos, que pueden ser 10, 11, 12, 13, 14 millones. Difícil de saber, no creo que sean los 20 que dice él, pero sí pueden ser 13, 14, no lo sabemos, primero. Segundo, una postura en materia de derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo, etcétera, que va mucho más allá del mero tema de aborto, porque puede incluir la vigilancia de sus embarazos, en el sentido de que si tratan de interrumpirla de una manera o de otra en un estado o en otro estado, pues puedan seguir ser perseguidas por eso, y los médicos que las atiendan o los familiares que las ayuden también puedan ser perseguidos por eso. Lo mismo en términos ahí sí de recortes muy dramáticos a los impuestos para los ricos o para la clase media alta, que desde luego traería una, un debilitamiento radical de los servicios públicos en Estados Unidos. Educación, salud, asistencia, etcétera, etcétera.
¿Y para el mundo?
Bueno, para el mundo, asuntos que hemos visto ya que en su primer periodo no pudo realizar. Por ejemplo, la salida de la OTAN, que muchos dirían, bueno, ojalá Estados Unidos se salga de la OTAN, porque sin Estados Unidos la OTAN deja de existir, y la OTAN ha sido algo siniestro para el mundo desde 1948, pues bla, bla, bla. Pues muy bien, nada más que lo que hay que tener, pensar un poco, es cómo va a leer alguien como Putin la desaparición de la OTAN. Eso es lo que a mí me preocupa. Con China, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar él en hostigar, acosar, cercar a China en lo económico, en lo financiero, y que no vaya a provocar una respuesta china en Taiwán, llevándonos ahí a situación radical? Medio Oriente. Es cierto que Trump ya no quiere a Netanyahu, porque Netanyahu no felicitó a Biden por su triunfo electoral y no le hizo caso a Trump en su denuncia de la elección y todo eso. Pero el hecho es que Trump es un aliado incondicional, no de Israel, sino de la derecha israelí, representada por Netanyahu, pero también por muchos de sus colegas en el gabinete. Y eso sí posibilitaría, por ejemplo, una postura mucho más radical de Israel en, por ejemplo, la idea de vaciar Gaza de palestinos y mandarlos a otra parte, quién sabe a dónde, creando una nueva crisis ahí mucho más grave que la que hemos vivido. Y podríamos ir país por país o región por región del mundo para ver cómo todo esto puede tener consecuencias muy graves, como ya lo has dicho y muchos lo han comentado, de un Trump unhinged o sin límites, sin filtros, porque ya no enfrentará el reto de la reelección y porque ya no estará obligadamente rodeado de alguna gente que pudiera controlarlo, etcétera, como sí le sucedió el primer año o dos de su primer mandato, porque ya tiene equipos preparados, listos para gobernar, y porque mucha de esa gente ya no va a caer en la trampa de gente, de personas como Kelly, como el primer secretario de Estado, como varios otros, por lo menos si estamos ahí, poder de McMaster, lo podemos controlar. Ya vimos que no controló nada.
los jóvenes son ahora protagonistas del momento. En Estados Unidos lo están siendo con las protestas en las universidades, que han sido pues tan polémicas. Se ha escrito mucho sobre esta generación que tú conoces bien como profesor universitario y como observador. Pensaba yo cómo plantearte esta pregunta y decido planteártela así. ¿Están bien preparados estos jóvenes, no nada más en Estados Unidos, los jóvenes en general, para el mundo que viene, un mundo tan claramente complicado que exigirá una lectura compleja, sofisticada del momento y del futuro que le sigue a este mundo que ya está aquí? ¿Están preparados estos jóvenes?
Mira, León, puedo hablar de los que frecuento, que son mis alumnos en la Universidad de Nueva York y desde hace 3 años mis alumnos en la Universidad de Sciences Po en París, que algunos son norteamericanos, pero muchos son no franceses. Tengo chinos, tengo alemanes, tengo indios, tengo mexicanos, tengo de todo en Francia. En Estados Unidos son más norteamericanos. Yo los veo mucho más preparados que los alumnos, los estudiantes que tuve hace 25 años. Los veo con una formación superior, llegando de las preparatorias o de su licenciatura cuando son alumnos de posgrado. Los veo más informados. Es gente que tiene una enorme cantidad de información y en muchos casos, la mayoría de los casos, información fidedigna. No se van con las fintas de los fake news, los que a mí me tocan. Insisto, sí tienen información, tienen capacidad de análisis, tienen formación, y yo los veo bastante pros para eso, para el mundo en el que vivimos. Ahora, para conseguir trabajo, para hacer una carrera, para formar un hogar, tener hijos, todo eso, sí es mucho más complicado. Es cierto que hace quizás 20 o 30 años sí hay una serie de retos para esta generación que les complica mucho y que podría desatar niveles de resentimiento que no hemos visto. Es cierto que los niveles de salarios, por ejemplo, para gente joven en Francia y en Estados Unidos, son muy, muy bajos. Son terriblemente bajos. No los salarios de ejecutivos de Wall Street o de los medios de comunicación. No. Me refiero a lo que puede ganar un joven egresado de una universidad de medio pelo en Estados Unidos sin ir a hacer una maestría o doctorado todavía y quiere irse a trabajar un par de años. Va a ganar un poquito más del mínimo, quizás gane 20, 25 dólares, que en términos mexicanos es muchísimo. Pero con el costo de la vida en Estados Unidos, pues ya sabemos que es difícil. Entonces sí veo ese reto mucho más que el otro. Insisto, mis alumnos de hoy son mucho, muy superiores a los que... Yo empecé a dar clases en Estados Unidos, en 1990, creo 89 o 90, y lo hice de manera ya regular en NYU desde 1997. Y pues la verdad, sí, estos son mucho mejores que entonces.
¿Qué opinas de las protestas en las universidades? Este tema tan, tan complejo, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en California, lo que ocurre en varios puntos en Estados Unidos. Y digo que es un tema complejo porque evidentemente hay que pensar en la protección que ofrece la primera enmienda de la Constitución estadounidense, la respuesta de las autoridades, pero también lo que dicen los jóvenes, lo que defienden algunos de estos jóvenes, las consignas que gritan. Cuando lees todo esto, toda esta historia que se está llevando a cabo en este momento de manera tan clara, en ebullición, ¿qué opinas, Jorge?
Mira, en efecto, lo primero es que es muy complicado. Es muy difícil adoptar una postura ecuánime, equilibrada, sensata frente a todo esto. En efecto, yo creo que la gente indignada por la actuación del ejército de Israel en Gaza, tiene toda la razón. En efecto, creo que una parte importante de la comunidad judía en el mundo, y en particular de la sociedad israelí, tiene razón en sentir que no se ha valorado debidamente la magnitud del agravio que constituyó el 7 de octubre, la invasión de Hamás y el maltrato y los rehenes y la masacre y todo eso. Tiene razón la gente, los demócratas en Estados Unidos, que piensan que Biden no está condicionando lo suficiente la asistencia a Israel, pero también creo que tienen algo de razón la gente que dice que si Biden presiona públicamente o de plano le condiciona la ayuda a Netanyahu, lo único que va a lograr es que Netanyahu enloquezca más todavía. Y luego los jóvenes. Yo creo que hay un problema real que hemos vivido en México a lo largo de los últimos 50, 60 años, que hay el tema de fondo, que es Palestina, Gaza, Israel, etcétera, ¿sí? Y luego hay el tema de la reacción de las autoridades universitarias, la reacción de la policía, la reacción de cierto sector de extrema derecha en Estados Unidos, que complican mucho las cosas. Yo le preguntaba a mis alumnos aquí en Sciences Po, en París, antier, porque aquí hubo también ocupación de los edificios, salieron las fotos en el mundo entero, la policía intervino, aunque muy pacíficamente, y la verdad, lo que me decían ellos es que están casi tan enojados por la intromisión del gobierno, de las autoridades, en la vida universitaria, que por el tema de Gaza, Palestina, Israel, etc. Es decir, hay un momento en que, en efecto, el origen es el conflicto y es la actuación del ejército de Israel, pero el origen de estas protestas, no digo del conjunto de problemas, pero de estas protestas, el origen es eso. Pero ya ahorita vamos a ir viendo en Estados Unidos y en muchos países una protesta más contra la represión o lo que consideran represión, contra la intervención de la policía, contra la intervención de las autoridades universitarias, la suspensión, la expulsión de alumnos, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una situación extraordinariamente compleja. Yo le tengo una simpatía pues natural a los jóvenes que protestan, porque pues yo estuve ahí también y lo recuerdo y lo viví y todo eso, y mi inclinación es pues tenerle simpatía, pero su causa parece un poco compleja, porque yo no puedo tener una posición así radical de los hechos, estar a favor de un solo Estado, porque finalmente eso es lo que significa. Gritar from the river to the sea implica de facto que haya un solo Estado.
Borrar a Israel del mapa.
El Israel que conocemos, es decir, el Israel como Estado judío y democrático. Puede haber otro Israel, yo no sé muy bien cómo. Creo que la idea de los dos estados ha sido la menos mala que haya surgido desde 1995 con Rabin, o si se quiere desde antes, pero en todo caso desde los acuerdos de Oslo. Pero es cierto que hoy se antoja especialmente inverosímil crear dos estados ahí. Entonces, un estado, pero ¿cómo sería ese un estado? ¿Cómo se come eso? Creo que sí son asuntos extraordinariamente complejos que no sé si se puedan resolver en campamentos, en los campuses universitarios de Estados Unidos.
Termino con esta pregunta, Jorge. Estamos en el momento en que conversamos, a un mes de la elección en México. Quiero terminar preguntándote, ¿cómo explicarías en resumen a un votante que te escucha hoy en Ciberdiálogos qué está en juego en la elección para México?
Yo creo que, bueno, desde luego hay muchas cosas en juego: la política económica, la política social, la militarización, la seguridad, todo eso está en juego y son temas de gran importancia y no quiero de ninguna manera menospreciarlos. Pero para mí lo más importante, no digo que los candidatos deban necesariamente centrar su campaña en eso, porque ese ya es un asunto de táctica electoral. Para mí lo más importante es que esta elección puede definir o va a definir si México sigue por el camino de la democratización y de la consolidación de un régimen de democracia representativa con libertades individuales, etcétera, etcétera, que más o menos arrancó en 1997, cuando pierdes la mayoría en la Cámara, el PRI, o si México regresa al sistema autoritario que nos gobernó pues desde la Revolución y hasta pues 94, 97, 2000, pon la fecha que tú quieras. Para mí lo que está en juego es la democracia mexicana, las libertades en México, la existencia de un régimen en el que todos podemos opinar, votar, escribir, gritar, protestar, manifestar, todo eso que los jóvenes quieren, pues eso no existió durante muchos años en México. Creo que eso es lo que está más en juego y yo le pediría a cualquier votante que quiera reflexionar sobre eso, que piense en esos términos, no tanto en si tal candidata es más simpática o más esto o más lo otro que tal otra, que si López Obrador, pues sí, él aumentó el salario mínimo, que si Alito es esto o es lo otro. No, está en juego lo que hemos avanzado en materia de democracia en México los últimos 30 años y lo podemos perder.
Jorge, te agradezco mucho esta conversación.
A ti, León, gracias por tu tiempo.
Hasta ahí mi conversación con Jorge Castañeda. Emocionante para mí escuchar la manera como Jorge explicaba lo que está en juego en esta última pregunta, lo que está en juego en México en las elecciones que se desarrollarán ya dentro de unas semanas nada más. Falta un debate presidencial y después los mexicanos saldremos, iremos a votar. De aquí entonces les ofreceremos conversaciones, es un compromiso, como esta con Jorge Castañeda y como las anteriores que hemos ofrecido en Ciberdiálogos, que les sirvan para razonar su voto, pero sobre todo que les sirvan para animarse a ir a votar. Dudo mucho que las personas que escuchen y vean Ciberdiálogos tengan todavía dudas de si vale la pena o no ejercer el derecho al voto, pero quizá por la desilusión, quizá por otras razones, haya alguien que en este momento esté escuchando Ciberdiálogos que dude si vale la pena votar. Yo espero que las conversaciones que ya hemos tenido, la que tuvimos el día de hoy y las que tendremos de aquí en adelante hasta la elección, sean también una invitación para la participación política, la participación cívica, muy, pero muy activa, porque así se construye una mejor sociedad, una mejor cultura democrática. Y en eso estamos y para eso estamos aquí. No dejen de seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales, en Letras Libres. Suscríbanse a Letras Libres, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestras plataformas de podcast, a la revista en sí, a nuestro sitio de internet. Suscríbanse, apóyenos y también los invito a seguirme en mis redes sociales, @LeonKrause. Ahí estamos siempre a sus órdenes. Regresamos el próximo lunes con otro Ciberdiálogos.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.